siempre contigo.
Sacan de prisión al preso político Michael Castillo Pérez, pero la familia desconoce su destino. Lanzan acción urgente para exigir al régimen cubano información sobre el paradero de Luis Manuel Otero Alcántara. El presidente Donald Trump afirma que acepta retomar las conversaciones con Irán a petición de Teherán. Venezolanos critican discurso de Delcy Rodríguez en medio del dolor por las pérdidas humanas. Los deportes, continúan los cuartos de final del Mundial. Hoy a las 3 de la tarde, España versus Bélgica. Ya tenemos el resultado. Mañana en Miami, Noruega contra Inglaterra y Argentina juega contra Suiza en Kansas City.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de hoy viernes 10 de julio de 2026. Le saluda Alfredo Jacomino y en los controles está Juan Pendaz. La activista Anamely Ramos declaró a Radio Martí que el preso político Michael Castillo Pérez fue sacado este viernes de la prisión Kilo 8 en Pinar del Río sin que las autoridades informaran a su familia sobre el destino. Ramos dijo que los familiares intentan averiguar dónde se encuentra.
Michael Castillo Pérez fue sacado hoy, 10 de julio de 2026, de la prisión de Kilo 8, una prisión en Pinar del Río, donde él había sido trasladado en enero del 2026 también. No sabemos ahora mismo dónde está Michael. Nos avisa un preso solidario, como siempre, porque aunque la ley dice que las familias tienen que ser notificadas de los traslados de las cárceles o de cualquier situación de esta índole de los presos, la dictadura nunca lo hace, al menos no con los presos políticos. Entonces, ahora mismo la familia Michael está en función de averiguar dónde está y cualquier información que tengamos la diremos. Pero en este minuto, Michael tampoco se sabe dónde está. Solo sabemos que fue sacado de la prisión de Kilo 8, que le mandaron a recoger todas sus cosas y se lo llevaron de allí.
El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas activó una acción urgente para exigir al régimen cubano información sobre el paradero del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara. La medida responde a una solicitud presentada por Cuba Lex, que denunció que Otero fue sacado de la prisión de Guanajay el 7 de julio y trasladado a un lugar no revelado. El comité pidió a las autoridades informar dónde se encuentra, garantizar su integridad y permitir la comunicación con familiares y abogados. Cuba deberá presentar un informe oficial antes del próximo 25 de julio. Otero Alcántara extinguió este jueves su condena de 5 años de prisión. La activista Anamely Ramos informó que pudo hablar por teléfono con el artista y aseguró que permanece bajo custodia de la seguridad del Estado mientras continúa en proceso su parol. Entretanto, autoridades de la prisión combinado del Este han trasladado a una celda de castigo al preso político Yasmani González. La denuncia fue dada a conocer desde La Habana por su esposa Ilsa Ramos.
Mi esposo, Yasmani González Batén, preso político del combinado del Este, fue llevado ayer a una celda de castigo llena de cucarachas y ratones. Esta celda de castigo lo llevaron injustificadamente, porque no ha cometido ningún delito dentro del penal. Simplemente pienso yo que porque mañana se conmemora el 11 de julio y quieren tenerlo aislado. Yo quiero denunciar el atropello y el acoso que está siendo sometido mi esposo desde que ingresó en la prisión. Primero Villamarista, luego el combinado en este, donde ha pasado por la parte incrementada, celdas de castigo, estuvo en la 47, ahora lo metieron en celda de castigo. Lo que ha vivido mi esposo, le han dado golpes, ha sido tremendo, es un abuso, y voy a denunciar nuevamente a la dictadura de los Castro y hago responsable por lo que le pueda pasar a mi esposo, Yasmani González Falté, quien se encuentra ahora actualmente en una celda de castigo, injustificadamente. Yo soy su esposa y no me voy a quedar callada ante lo que le está pasando a mi esposo y ante lo que están haciendo con él.
Y el preso político José Antonio Pompa López no ha podido comunicarse con su familia desde la prisión a Huica en Matanzas. Su esposa, Suarmi Hernández, denunció la situación a Radio Martí.
Soy Suarmi Hernández Vilar, la esposa del opositor preso político José Antonio Pompa López. Quería hacerle una denuncia de que llevo 3 semanas que mi esposo no lo dejan llamar. Ellos en esa prisión de Huica Matanzas solo llaman los martes. Entonces he sabido porque los presos han sido amables, me han llamado y me han dicho la situación de él. Uno me dice que está en sed de castigo, otro me dice que está en otro destacamento. En conclusión, no es una cosa concreta porque yo no he escuchado la voz de mi esposo, no me ha podido llamar, no lo han dejado llamar. Entonces para mí está desaparecido. Entonces pido fe de vida para José Antonio Pompa López. Esta dictadura asesina una vez más sigue haciendo injusticia con los presos políticos, torturándolos en las prisiones, con los alimentos, con dándole golpes, metiéndole sed de castigo, y cuando están enfermos no les da atención médica. O cuando van los familiares, ellos no le quieren dar las visitas. Y es así constante con los presos políticos. Abajo la dictadura castrista asesina. Libertad para los presos políticos, libertad para el pueblo de Cuba y viva los derechos humanos.
Residentes del barrio San Agustín, en el municipio La Lisa, en La Habana, se manifestaron la noche del jueves frente a la sede municipal del Partido Comunista. Asimismo, vecinos de Lauton protestaron debido a la falta de electricidad y agua tras permanecer varios días sin servicios básicos. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Residentes del barrio de San Agustín, en el municipio La Lisa, salieron a las calles tras acumular más de 3 días sin servicio eléctrico en sus hogares, una situación que en algunos sectores se arrastraba desde el viernes de la semana anterior. Desde el lugar, la activista Rosa Rodríguez así lo dijo a Radio Martí.
Todos San Agustín anoche se tiraron por las calles. Fueron caminando por todo 51 hasta el partido. El palenque también se tiró. Todavía siguen sin luz, no tienen conexión y el teléfono fijo está quitado desde ayer.
La crisis con los servicios básicos también se reporta en el municipio 10 de octubre. En la localidad de La Víbora, los vecinos cumplieron el jueves 4 días consecutivos sin electricidad, según denunció a Radio Martí la activista Mercedes Martínez.
4 días sin electricidad, 4 días. La pusieron a las 6 y a las 7, 1 hora no la quitaron.
De acuerdo con el testimonio de Martínez, la falta de suministro eléctrico está impactando directamente el abastecimiento de agua potable para los habitantes de la capital.
Una pilita, gracias a la señora que es la suegra de mi sobrina, gracias a ella que yo le dejé ahora como 4 pomos. Para que ella me lo llenara cuando entre el agua, porque tampoco hay en estos momentos. Ellos viven tan rosaditos, ellos sí pueden tener luz, agua, comida y dinero. Nosotros no, nosotros somos unos perros para ellos.
Con ellos, Mercedes se refiere a la cúpula del régimen cubano. A través de las redes sociales se reportaron de igual forma manifestaciones en otros puntos de La Habana, como Lauton y Luyanó. En el Vedado, usuarios dieron a conocer cacerolazos como forma de protesta ante la interrupción del servicio eléctrico. El panorama se presenta complejo para las próximas horas. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El Observatorio de Género a las Tensas documentó un nuevo feminicidio en Cuba, con el que aumentan a 39 los casos registrados en lo que va de 2026, más del doble que el mismo periodo del año anterior. Yanelis Núñez, especialista del observatorio, advirtió sobre la falta de medidas efectivas para proteger a las mujeres en situación de riesgo.
El Observatorio de las Tensas verificó el feminicidio de Yolesi Virgen Arias, una mujer de 54 años, quien fue agredida por su pareja el pasado 29 de junio y falleció producto de las mismas heridas el 5 de julio en el hospital de Camagüey. Con este nuevo caso se elevan a 39 los feminicidios documentados en el año 2026, que constituyen más del doble de los documentados en el mismo periodo del año 2025. Y lo que más preocupa es la falta de, primero, pronunciamientos públicos sobre el tema, con estos picos de incidencia alto de feminicidio, tanto en la prensa oficial como a través de las organizaciones, y también preocupa que no se tomen medidas efectivas, ¿no? es bastante alarmante, y más en la situación de crisis humanitaria en la que se encuentra el país, donde las mujeres cubanas no tienen ni siquiera refugio a donde acudir cuando se encuentran en situación de riesgo.
El colapso de los servicios públicos vuelve a desatar la indignación en las calles de La Habana. Residentes del barrio de Luyanó protagonizaron este miércoles una prolongada protesta tras pasar casi 2 días consecutivos sin electricidad y 3 sin agua potable. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Vecinos del barrio de Luyanó, en La Habana, protagonizaron una intensa protesta cerrando la calle Villanueva, adyacente al Hospital Clínico Quirúrgico Miguel Enríquez. Los manifestantes, hartos de sufrir más de 45 horas sin electricidad y 3 días sin agua potable, desafiaron a las autoridades golpeando calderos en las calles.
Estuvieron alrededor de como 4 o 5 horas con la calle cerrada, tocaron un caldero y eso lo recibimos.
Explicó Jorge Armando Echavarría Méndez, participante de la movilización.
O sea que es un genocidio lo que están cometiendo con el pueblo de Cuba. Es inhumano. Hay que vivirlo para sufrirlo. No tenemos telefonía móvil, no tenemos fija tampoco, porque estamos prácticamente incomunicados.
La desesperación ciudadana ha alcanzado límites insostenibles en el municipio 10 de octubre. Testimonios describen cortes de luz de hasta 24 horas que impiden el descanso de niños y ancianos y provocan la pérdida de alimentos. La crisis afecta la operatividad de servicios vitales en medio de los prolongados colapsos del sistema eléctrico nacional.
Las personas del gobierno se demoraron 3 o 4 horas en venir y al final nunca pusieron la electricidad. Después de muchas horas fue que pusieron el agua.
La movilización contó con la participación inusual de figuras ligadas a las organizaciones de masas, quienes manifestaron su hartazgo.
Estaba hasta el presidente de los CDR de la cuadra con la bandera cubana y todo.
Relató la activista Bismay Camelo.
Él dijo, yo soy revolucionario, pero ya está bueno ya de la corriente y de que no hay agua.
A la zona acudieron efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria y de la Seguridad del Estado. Según los testigos, los agentes se limitaron a limpiar la vía de escombros para evitar nuevos bloqueos y a intimidar a los presentes, aunque no se conocen detenidos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
A 5 años de las históricas protestas del 11 de julio de 2021, Justicia 11J lanzó la campaña 5 años sin justicia, una iniciativa que busca mantener visibles a las personas que continúan encarceladas por participar en manifestaciones en Cuba y promover nuevas estrategias para exigir su liberación. Isabel Echemandía, de esa organización, explicó en entrevista con Martín Noticias el sentido y los objetivos de la campaña.
La campaña parte de una premisa sustancial. Durante 5 años, tanto nosotros como organización, como los familiares, la ciudadanía en general, ha seguido protestando, o sea, ha seguido exigiendo la liberación de las personas que nunca debieron estar presas después de las protestas de julio de 2021, con ese espíritu de acompañamiento y de denuncia, pero también la campaña busca, con estos 5 años, un poco cuestionarnos o preguntarnos colectivamente qué más podemos hacer, justamente para pensar en nuevas iniciativas, de a quién podemos seguir presionando, a qué actores internacionales podemos llegar, qué otro tipo de alianzas podemos construir colectivamente para que las personas que, repito, nunca debieron estar presas bajo ningún concepto por haber exigido libertad y que aún siguen presas injustamente en Cuba, un poco invitando a la ciudadanía y a toda la audiencia con esta campaña a sumarse desde diferentes maneras a construir estas ideas colectivas de cómo podemos seguir exigiendo para que esas personas regresen a sus casas con sus familias y que no sigan en prisión injustamente. La campaña va a estar durante todo este mes de julio en las redes sociales. Estamos comunicando toda la información en nuestras plataformas de Justicia 11J, en Facebook, en X y también en Instagram, en la cuenta de Iniciativa ACE. Pues ahí van a estar como todos los materiales que hemos estado construyendo para esta campaña. Creo que es importante mencionar que hemos sumado, además de estas acciones de comunicación, más de una decena de testimonios de familiares, activistas, intelectuales, artistas cubanos en el exilio, que también se unieron gentilmente al llamado de Justicia 11J y también pues un poco exigir la liberación de estas personas que aún siguen presas 5 años. años después. El mensaje sigue siendo el espíritu con el que también surgió la organización, ¿no? El compromiso de seguir visibilizando en esta enorme base de datos que ha seguido creciendo 5 años después. Hay personas que todavía no tenemos datos precisos o siguen en verificación o desconocemos a exactitud algunas sentencias y cómo están ahora mismo 5 años después en prisión, en qué condiciones están o sobreviven. Y creo que ahí el mensaje sigue siendo claro. Somos una organización que sigue con el compromiso de documentar, de visibilizar.
Continuando con más noticias de Cuba, desde su vivienda en el municipio de Centro Habana, la activista Laura Labrada, hija de la fallecida líder del movimiento femenino opositor Damas de Blanco, Laura Boyán, conmemora hoy el aniversario de las manifestaciones del 11 de julio de 2021. En dicha fecha, ciudadanos en toda la isla salieron a protestar contra el gobierno cubano. Labrada así lo dijo a Radio Martí.
Desde mi balcón, con banderas cubanas en forma de L, pidiendo libertad. Celebro el 11 de julio, símbolo de rebeldía, día histórico para todos los cubanos. Abajo la dictadura, viva Cuba libre, patria y vida. Nuestra lucha continúa.
Es tiempo de noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump afirmó hoy en una publicación en True Social que Estados Unidos aceptó retomar las conversaciones con Irán después de que Teherán solicitara continuarlas. Sin embargo, Trump aseguró que el alto el fuego entre ambos países ha terminado en medio de una nueva escalada de tensiones entre Washington y Teherán. También el presidente Trump negó haber presionado a María Corina Machado para que cancelara su regreso a Venezuela tras los terremotos y asegura que nunca le pidió que desistiera del viaje. A bordo del avión presidencial, el presidente respondió cuando los periodistas le preguntaron si se opuso al regreso de María Corina.
No, para nada, no. Ella es genial, es una persona maravillosa. No le dije a nadie que no volviera. Creo que es una buena persona. Ella me dio el premio Nobel, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede no gustarme si ella me dio el premio Nobel? Ella dijo que el único que debería de ganarlo es Trump. No la conocía en absoluto entonces. Ella dijo que Trump resolvió 8 guerras, lo cual es cierto, estaba hablando de eso hoy mismo.
Por su parte, Machado confirmó en una entrevista con la cadena Univision que mantiene comunicación permanente al más alto nivel con el gobierno de Trump y agradeció la ayuda humanitaria de Estados Unidos y otros países ante la crisis del terremoto en Venezuela. Ahora hacemos contacto directamente en El Salvador con el analista político Herbert Esmahan, a quien le damos las muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alfredo, y como siempre es un placer estar aquí en este espacio para brindar las noticias actuales de El Salvador.
Cómo no, Herbert. El camino emprendido por El Salvador ha acelerado su crecimiento económico y posiciona al país en muy buen lugar como destino turístico regional. Le pregunto, ¿qué papel tiene la economía salvadoreña en esto y en qué momento de desarrollo se halla actualmente?
Claro que sí, Alfredo. El Salvador continúa registrando importantes señales de crecimiento económico. Los nuevos datos reflejan que la economía salvadoreña inició el año con un desempeño superior al esperado, impulsada por sectores estratégicos como la inversión, la construcción y el turismo. Durante los primeros meses del año, el Producto Interno Bruto del país registró un crecimiento del 4,8%. Este resultado refleja una mayor actividad productiva y un incremento en la confianza de inversionistas nacionales e internacionales que están apostando por nuevos proyectos en el país. Uno de los sectores con mayor dinamismo ha sido el de la construcción, acompañado por el crecimiento de servicios vinculados al turismo, como hoteles, restaurantes y comercio. La llegada de nuevos proyectos y el aumento del movimiento económico están generando grandes oportunidades para empresas, emprendedores y trabajadores salvadoreños. El turismo en particular se ha convertido en uno de los motores más importantes de esta nueva etapa económica. La llegada de más visitantes internacionales está generando mayor demanda de servicios y fortaleciendo diferentes sectores de la economía nacional.
Herbert, mencionaba anteriormente que El Salvador destaca como destino turístico, y usted lo acaba de confirmar ahora. Si pudiera brindarles datos a nuestra audiencia sobre el lugar que ocupa El Salvador en Centroamérica en torno a estas visitas internacionales.
Con mucho gusto. Los datos regionales muestran una tendencia clara. El Salvador se posicionó en 2025 como el país centroamericano con mayor ingreso de visitantes internacionales y se proyecta que logrará mantener esta posición en 2026. Para ponerlo en perspectiva, el año pasado Costa Rica recibió aproximadamente 2.6 millones de visitantes. Guatemala, 3.3 millones, Honduras, 3.1, Panamá, 3.1, Nicaragua, 1.2 y Belice alcanzó alrededor de 551 mil visitantes, una cifra que aumenta al incluir los pasajeros de los cruceros. Mientras tanto, El Salvador cerró el año 2025 con 4.1 millones de visitantes internacionales, superando a todas las naciones de Centroamérica. Esta cifra refleja el posicionamiento que ha alcanzado el país como un destino que atrae cada vez más visitantes por sus playas, volcanes, gastronomía, cultura y eventos internacionales. La meta para 2026 es mantener esta tendencia y alcanzar nuevamente cifras históricas, con una proyección de 4.2 millones de visitantes internacionales. Más allá del número de turistas, este crecimiento representa mayor actividad económica y nuevas oportunidades para los salvadoreños. El Salvador, con una economía en crecimiento y un sector turístico en expansión, se ha consolidado como un referente regional, demostrando que un país pequeño puede competir y destacar dentro del mercado internacional.
Herbert, como siempre, muchísimas gracias por ponernos al tanto de lo que acontece en El Salvador. Un abrazo y feliz fin de semana para usted y los suyos.
Igualmente, feliz fin de semana y que Dios les bendiga.
Pasamos a noticias de América Latina. Mientras continúan las labores de búsqueda y recuperación tras los terremotos en Venezuela, la gobernante encargada Delcy Rodríguez encabezó un acto con efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la que pronunció un discurso de contenido político. Sus declaraciones generaron reacciones por producirse en un momento en el que aún hay comunidades afectadas y familias que esperan noticias de sus seres queridos. Laura Artal informa.
Los miserables quedarán enterrados en su perversidad.
Esta escena ocurrió en un momento especialmente sensible y usted lo sabe, porque aún hay familias que esperan noticias de sus seres queridos, comunidades enteras que siguen entre los escombros y miles de personas que enfrentan las consecuencias de la tragedia. Y aunque la expresión de Delcy Rodríguez fue utilizada en un contexto político para referirse a sus adversarios, para muchas familias venezolanas la palabra enterrados no es una metáfora, sino una dolorosa realidad que aún no termina porque todavía hay personas sepultadas bajo los escombros. Y aún así, dos semanas después del desastre, Delcy Rodríguez estuvo encabezando este acto con efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuya presencia en las zonas más afectadas ha sido cuestionada por ciudadanos y afectados en redes sociales.
¿Cuándo se foto en la avenida? Que no vinieron desde el día uno a ayudar, uno a echarle
¡Escúchame! ¡Si no van a ayudar, se van! ¡Si no van a ayudar, se van! ¡No van a estar aquí como una
Sin embargo, los militares permanecieron sentados en el piso escuchando este discurso político mientras en zonas del país continúan las labores de búsqueda y recuperación de las víctimas.
Yo quiero decir que ese es el camino de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es el camino que nos legó Bolívar cuando cruzó fronteras para ir a liberar naciones.
Pero mientras tanto, y pese a este discurso de confrontación, distintos dirigentes políticos venezolanos han solicitado públicamente que Estados Unidos mantenga y amplíe su apoyo en el país para acompañar las labores de asistencia y reconstrucción, sobre todo de las zonas afectadas por los terremotos.
La tercera condición necesaria, y sí, lo decimos como un punto aparte, es la presencia de los Estados Unidos en Venezuela. La presencia del gobierno norteamericano que ha desplegado aquí equipos, funcionarios, rescatistas, tecnología, y ahora creemos que deben mantenerse y debe fortalecerse su presencia, porque sabemos la importancia que tienen los Estados Unidos en este momento para Venezuela.
Laura Artal, Martín Noticias.
Pepe, 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 pepe.
Pepe, tú ahí viene Pepe.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Tiempo Deportes con Pepe Lacayo.
Hace literalmente 10 minutos, España derrotó a Bélgica 2-1 en Los Ángeles, California, con goles de Ruiz en el minuto 30 y Merino en el 88. El marcador final 2-1, justamente cuando ya se estaba preparando la televisión para ir al tiempo suplementario y para posibles penaltis, llegó el gol de la victoria de Merino en el minuto 88, aprovechando un remate del portero belga. Y esto significa que ya tenemos la primera semifinal.
Qué mala atrapada dio el portero belga y qué malas patas tuvo Bélgica de tener que sacar del juego a uno de los mejores porteros del mundo.
Así es, del Real Madrid, a propósito. Ahora el Real Madrid está muy preocupado porque si se lesionó Courtois, ¿tú te imaginas que se lo devuelva Bélgica al Real Madrid lesionado? Mm. La campaña de la Champions arranca en 6 semanas. Pero bueno, vamos al Mundial otra vez. Ya tenemos el primer emparejamiento de semifinal y es Francia contra España.
¿Cuál es tu pronóstico?
Mira, tú sabes que yo soy un hombre de ciencia. Yo hice investigaciones. Ajá. Los últimos 10 partidos, España ha ganado 7, ha empatado 1 y Francia solamente ha ganado 2. Pero peor todavía, Francia ganó un amistoso cuando España mandó muchachitos, ¿okay?, de 22 años. España ha eliminado en esos 10 partidos, España ha eliminado a Francia de la Liga Europea de Naciones el año pasado, de la Eurocopa en el 2024, hace 2 años, y de la Eurocopa en el 2012. Y también le ganó una vez y empató otro en una jornada de clasificación para el Mundial hace 8 años.
No, no.
Ganándole 4 de 6 puntos.
Pepe, yo creo que lo que más importa es lo reciente, porque son esos los jugadores.
Los últimos 2 recientes, este mismo equipo contra ese mismo equipo, en los últimos 2 años, España ha eliminado 2 veces a Francia en competencia europea directa de un torneo continental.
Entonces ya me dijiste todo.
Así
España
que
sale de favorita.
Sale de favorita y es el único país en el mundo que en los últimos 10 años tiene un récord positivo contra Francia, España. Pero no es que tiene un récord positivo de 2-1 o 3-2, es 7-2 el récord positivo. ¿Okay? Así que si yo fuera Francia y si yo tengo acceso a estos numeritos, Francia también los tiene que tener. Y tiene que ver cómo hace para mejorar su estilo de juego, porque si juega como ayer Francia contra esta España, España es finalista del Mundial. Vamos a ver qué pasa, porque todo se juega en el terreno de juego y no en los argumentos ni en los grupos sociales.
Ni en las estadísticas, sí.
Muy bien, vámonos ahora con lo que va a ocurrir mañana, aquí mismo en Miami, a las 5 p.m., un partido que posiblemente arranque tarde, te lo estoy diciendo desde ahora, por el calor y los aguaceros torrenciales que están pronosticando para mañana. Noruega contra Inglaterra, desde el Hard Rock Stadium, aquí mismo en Miami, a las 5 p.m., y a las 9 p.m. Argentina contra Suiza para ver quién es el último semifinalista de la Copa
Mundial. Rápido, ¿tu favorito para esos 2 encuentros?
Argentina. Argentina, y me gustaría ver a Noruega, pero vamos a ver a Inglaterra.
Ah, qué bien. Gracias, Pepe. Y así ponemos punto final con los pronósticos de Pepe Lacayo a este noticiero de Radio Martí, agradeciéndoles a todos la sintonía.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 4 p.m., Arizona versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.